Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, muchas gracias por reunirnos una vez más en torno a nuestra Página Maestra, el programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Juan Romo y junto con Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Fernanda Orozco, José Luis Vázquez, Uzi Baro y Juan Almeida, hacemos este programa con los contenidos que nos ofrece el vasto y diverso catálogo de las publicaciones de Editorial Universidad de Guadalajara. Juan Villoro escribió: "El fútbol sucede dos veces, una en la cancha y otra en la mente del público". Cierro comillas. Es increíble cómo una actividad deportiva puede ser resignificada en lo personal y en lo colectivo de tantas y tan variadas formas. Sin duda es el deporte espectáculo que más seguidores tiene y para muestra podemos ver el gran negocio que se está haciendo con el Mundial de Fútbol. Millones de personas hemos estado detrás de él. ¿Y qué pasa si se utiliza como pretexto para impulsar la lectura entre los jóvenes? Como respuesta a esta pregunta, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara publican Tiro Libre, Relatos Cancheros de Fútbol, libro con el que reúnen el fenómeno del fútbol con la promoción de la lectura. Las tres universidades han repartido estos libros entre miles de estudiantes, además de que lo tienen en acceso libre en sus plataformas. Hoy hablaremos sobre estos ensayos, relatos, historias y anécdotas en las que se cruzan con, entre otros tópicos, el papel de la mujer en el fútbol. Y es por esta razón que hemos invitado a que platiquen con nosotros dos de las autoras que escriben en el libro, Paulina Chavira y Brenda Ríos. Acompáñenos las siguientes 50 y tantos minutos en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Hay libros que hablan del fútbol y otros que utilizan al fútbol para jugar con algo más amplio y profundo. El que protagoniza nuestro programa de hoy pertenece a esta segunda categoría y no por ello es menos divertido. Ojeando sus páginas, la identidad, el lenguaje, el recuerdo y los sueños colectivos saltan a la cancha para acompañar y emocionar a sus lectores, justo en un momento ideal, dentro del marco de la más grande fiesta futbolística del mundo. Una coedición entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara, Tiro Libre, Relatos Cancheros sobre Fútbol, resulta una antología que reúne voces tan diversas como las de Juan Villoro, Martín Caparrós, Rosa Beltrán, Marion Reimers, Paulina Chavira, Brenda Ríos, Antonio Ortuño y Francisco Hinojosa, entre otros. Lejos de limitarse a la emoción de los 90 minutos, resulta especialmente atractivo porque no exige ser aficionado o fanático. Quien ama el fútbol encontrará historias, referencias y emociones reconocibles. Quien no, descubrirá espejos y reflejos de sí mismo y de la sociedad contemporánea. El balón funciona como una herramienta literaria para hablar de pertenencia, y la justa deportiva como un fenómeno social capaz de revelar quiénes somos. Aparecen la pasión de las tribunas, los recuerdos ligados a un equipo, las palabras que el fútbol ha dejado en nuestra manera de hablar y también las contradicciones de un juego atravesado por intereses económicos, desigualdades y hasta tensiones de género. Algunas partes celebran la imaginación, la nostalgia y la alegría. Otras examinan críticamente problemas como la violencia en las justas deportivas y los conflictos que enfrenta el fútbol femenil. Si el mundial es la fiesta, Tiro Libre es la sobremesa. Allí donde el estadio se llena de cánticos y las calles de banderas, este libro recoge las emociones que quedan flotando en el aire y las convierte en palabras. Permite revivir la alegría de la victoria, entender la tristeza de la derrota y reconocer que detrás de cada gol existe una historia digna de ser contada. Es como seguir jugando el partido en otros territorios a elegir. Leer este libro, si es durante la competencia por obtener la Copa Mundial, es prolongar la celebración, descubrir sus significados y comprender por qué un partido puede convertirse en una experiencia que une a millones de personas, pero que también, a través de las palabras y la memoria, podemos atesorar para siempre.
Tiro Libre, Relatos Cancheros de Fútbol es un esfuerzo tripartita entre la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UDG. El rector de la UNAM nos explica en la presentación del libro que se exploran los cruces entre sus dimensiones culturales, económicas, históricas y políticas. Esta compilación ofrece una experiencia lúdica y sugerente que contribuye a ampliar la comprensión de un jugo cuya influencia traspasa los límites del campo y de las fronteras. El doctor Santos Guzmán López considera que esta edición marca un hito en la manera en que concebimos la lectura y su relación con nuestro espíritu deportivo. Y la maestra Carla Planter expresa que la presencia constante del fútbol permite observar que el juego se adapta, se resignifica y conserva su capacidad de generar identificación al tiempo que refleja las distintas realidades y tensiones de nuestra sociedad. Para platicar acerca de este libro y del fenómeno del fútbol en nuestras sociedades, recibimos y agradecemos la presencia de dos de las autoras. Paulina Chavira, muchísimas gracias por acompañarnos, Paulina. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Es un gusto, Juan. Gracias, gracias por recibirme y también por la oportunidad de coincidir con Brenda, que es una joya.
Efectivamente, y Brenda Ríos también, muy agradecidos con tu presencia virtual. Muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias por recibirnos. Estamos muy felices.
Déjenme, les platico a nuestro público radioescucha quiénes son nuestras invitadas, que muy probablemente ya las conocen. Paulina Chavira, ella es periodista, asesora lingüística y comentarista. Su afición por el fútbol la ha acompañado desde niña y se identificó a lograr que el nombre de quienes juegan en la selección nacional sea escrito correctamente en su camiseta, cosa que te agradecemos muchísimo, Paulina.
Muchas gracias, Juan. Yo soy muy feliz de ver que tienen sus tildes en los apellidos.
Donde debe de ir, efectivamente.
Pues sí.
Gracias.
Sí, sí,
sí. También es asesora lingüística en diversos medios de comunicación y empresas. Colabora en Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Fue editora de The New York Times en español y le gusta compartir información sobre la lengua en Twitter y da cursos de ortografía y de redacción. Entonces, Paulina, pues bueno, es un poquito acerca de tu background. Muchísimas gracias para que más o menos vayan viendo por dónde, como decimos, de qué lado más calaiguana.
¿Por dónde va la cosa?
Por sí, dónde va la cosa, así es.
Por ahí estamos.
Y Brenda Ríos, bueno, ella es escritora, imparte talleres de escritura creativa en distintos espacios del país, es miembro del Sistema Nacional de Creadores, es autora de diversos libros de poesía, de crónica y de ensayo, Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo en Guerrero en el 2018, Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en el 2013, y es autora de Olvidar a Nadie, escrito con Mercedes Álvarez, Hombres de Verdad, La Luz Artificial de las Cosas, ensayo, colección, contacto, ensayo sobre el amor y la voluntad creadora, entre otros. Algunos de ellos pueden ser descargados en poesiamexa.wordpress.com y en laflecharoja.com.mx. Pues bien, Brenda, pues también, Brenda es una persona, ya lo ven, pues muy, muy identificada con las letras, y lo cual me parece muy interesante, pues que tengamos a ambas. Y bueno, primero me gustaría, vayamos conociendo este proyecto y les pregunto a ambas, para el público que nos escucha y apenas va a abrir este libro, ¿cómo nos presentarían ustedes el espíritu de tiro libre y por qué es un material tan relevante en este momento en que se está jugando el Mundial?
Bueno, yo diría que, bueno, pues primero, qué honor, porque además tienes aquí dos visiones bien particulares, una desde la práctica, digamos, la otra desde la teoría, ¿no? Yo diría que el espíritu del libro es, pues obviamente es un panóptico, es una visión colectiva, ¿no? Como un coro, y entonces tienes, las voces se notan, las voces distintas se notan. Entonces, eso es lo que podría decirse también, que es un libro que muestra distintas maneras de abordar un solo tema y que puede incluso venir desde el desapego del tema, ¿no? No tiene que gustarte el fútbol para entender que el fútbol es fundamental para la cultura no solo de México, sino del mundo, y que como bien dice Villoro, una pelota es un mundo también, ¿no? Entonces, me gusta porque a mí me encantó las distintas voces, las distintas maneras de entender un solo tema.
Y de eso nos habla muchísimo de la diversidad y de, pues, como sociedad, como tenemos que estar en esta diversidad, podemos entender nuestro planeta, nuestro mundo y nuestro país incluso como esta diversidad de voces, esta diversidad de seres que abordan algo que pudiera ser tan sencillo, como también lo dijo Villoro, que era la cosa más importante de las menos importantes, ¿no? ¿Cómo podemos ver el fútbol desde el punto de vista de una escritora, pero también desde una persona que está muy metida en el fútbol, como Paulina, ¿no? Paulina, platícanos, ¿cuál crees que sea tú el espíritu de tiro libre?
Pues coincido mucho con lo que dice Brenda también. O sea, yo creo que esa es la maravilla que nos da este libro, pero también lo que nos da el fútbol, y que por eso me parece también que es una representación de nuestra sociedad. O sea, al final tú puedes ver un partido y tener diferentes visiones, diferentes perspectivas, diferentes sentimientos, emociones, creencias alrededor de este, y creo que eso es justamente lo que sucede con Tiro Libre, ¿no? Hablamos de fútbol, pero hablamos sí desde diferentes lugares, claro, con diferentes voces. Me encanta, a mí una de las cosas que me encanta es tener la posibilidad de que haya mujeres hablando de fútbol, porque sabemos que es extraño, más allá de que te guste, no te guste, estés involucrada, no estés involucrada, o sea, al final creo que el fútbol nos acaba atravesando a todas, ¿no? Para bien o para mal.
Sí.
En el mejor de los casos esperamos que sea para bien, pero pues tenemos, creo que todas tenemos estos ejemplos del balonazo que recibimos, ¿no? Sí. Como lo menciona Mandititita, de cómo no nos gustaba jugar fútbol o cómo no nos sentíamos parte de este espacio. Y creo que el apropiarnos también de, pues ahora sí que de hablar de algo que parece que no es para nosotras, pues a mí me parece que es súper, súper valioso. Además de sumarnos a voces que creo que son muy conocidas, sobre todo voces masculinas sobre el fútbol, ¿no? Como Juan Villor o como Martín Caparrós. O sea, que pues saben, o sea, normalmente las ligamos al fútbol. A mí me encanta que hoy podamos leer a una Brenda Ríos, podamos leer a una Rosa Beltrán, que a lo mejor tú no te imaginarías que hablarían de
Exactamente.
Fútbol, pues hablando de fútbol, ¿no?
Vemos que hay literatura, hay crónica, también hay periodismo, ensayo, el prólogo escrito por Amandititita, que es delicioso, y las ilustraciones que son de
sí,
María Conejo.
De María.
Es, ¿cómo conviven todas estas visiones tan distintas en una misma antología? ¿Y de qué manera transforman la mirada que tradicionalmente se tiene sobre el fútbol?
Pues yo creo que conviven muy bien, o sea, yo creo que se hizo una muy buena vecindad, ¿no? Un partido, vamos, voy a hacer la analogía, un partido amistoso. Porque hay un par de textos tremendos, el de Amandititita y el Erendira...
Derbez,
sí. Sí, el Erendira Derbez. Ella me parecen así como profundos y tremendos, y de repente tienes tú también la ligereza y la reflexión como... No voy a decir la palabra superficial porque no es superficial, no, pero que va más allá también como de decir me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, hay una cosa que me encantaría que compartir, que he pensado, que es lo que decíamos Ibai sobre el catolicismo. Tú no tienes que ser creyente para entender que el catolicismo atraviesa la cultura.
Sí.
Entonces el fútbol, y perdonen la analogía, porque de repente es como, ya saben que no se puede hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política, ¿no?
Exacto.
Es prohibido en las cenas, en las comidas.
En las familias.
Y en las familias, exacto. Entonces tú tienes esta visión de que el fútbol, te guste o no te guste, hace una especie de comunidad. Bien decías hace rato la cuestión de identificarse, ¿no? Hace comunidad. Tú puedes cambiar de cualquier cosa, puedes volverte budista, puedes volverte lo que tú quieras, puedes desenamorarte, casarte de nuevo, pero no abandonas tu equipo de fútbol, ¿no?
Paulina, ¿qué valor encuentras en que las universidades públicas, porque no son cualquier universidad, son universidades sí, públicas muy grandes, muy populares, apuestan por un formato y un tema como este para provocar conversaciones más allá de la cancha y también provocar la lectura entre los chavos de las preparatorias?
Sí, justo. Yo creo que, bueno, para mí fue una gratísima sorpresa saber que este iba a ser el libro de verano y que pues estaban estas tres universidades importantísimas sumándose al proyecto, porque sí, creo que es otra forma también de llegar a la juventud, de llegar a quienes a lo mejor queremos que lean, que fíjate que para mí, gratísima sorpresa, según escuchaba en un reporte que hacían en Penguin Random House Mondadori, es que precisamente el grupo etario que más lee es el de la juventud, o sea, ajá, lo cual me parece espectacular.
Espectacular.
¿No? Y creo que este tipo de textos, pues precisamente te ayudan a acercarnos, ¿no? A decir, bueno, no todo tiene que ser súper formal, súper académico, tan, a lo mejor tan rígido, ¿no? Que creo que a veces es algo que no nos gusta de la lectura, sobre todo, ¿no? En la juventud, ya después obviamente vamos teniendo nuestros intereses y nuestros gustos y evidentemente mientras más académico mejor, podríamos decir, o mientras más estructurado de alguna u otra manera. Y creo que hoy, pues esto es una de las, teniendo este tema que además, pues, esto, te gusta o no te gusta, no importa. O sea, al final hoy creo que todo el mundo está viendo fútbol en todos lados, ¿no? O sea, por más que sigas al lo que está sucediendo en las canchas o no, pues creo que por lo menos sabemos las historias, ¿no? El portero de Cabo Verde, ¿no? Lo que pasó con Tim Payne, lo que pasa con los tachones o botas o tacos.
Lo que pasó con el árbitro de Senegal, etcétera.
Exactamente, etcétera, lo que pasa con la selección de Irán. O sea, al final acaban siendo temas que nos acaban atravesando porque así es el fútbol, ¿no? O sea, al final el fútbol, te guste o no te guste, lo juegues o no lo juegues, pues acaba estando presente en la vida de muchas personas, y creo que esta es una grandísima manera además también de decir, no importa cómo te acerques al fútbol, o sea, no importa si es que te gusta, si lo practicas, si lo odias, ¿no? O sea, también esta claro. puede ser una de las oportunidades para llegar así al es. Fútbol de otra manera, ¿no?
Así es, me permiten, tenemos que hacer una pausa, un corte de estación, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando con Brenda Ríos y con Paulina Chavira, ambas son autoras de este libro maravilloso que se llama Tiro Libre y que es editado por la UNAM, por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Universidad de Guadalajara. Vamos al corte y enseguida regresamos.
Es la obra fundacional de un maestro impresor que explora el arte de la tipografía desde los albores de la imprenta hasta el siglo XX. Por primera vez traducida al español en su versión íntegra, esta edición recupera un clásico de la historia de la tipografía. Contraportada del libro Tipos para Imprenta, Historia, Formas y Uso, una coedición de la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Hola, yo soy Erendira Derbez y soy la autora del relato Cuando hablo de fútbol, hablo de haber reconstruido la relación con mi cuerpo, que es un texto muy personal acerca de cómo el fútbol ha cambiado mi forma de percibirme físicamente en el espacio, mi relación con otras personas, con mis amigas, con mis amigos, con mis amigues, con la forma en la que me muevo, no solamente en el mundo del deporte, sino también con la seguridad con la que puedo moverme en otros espacios. Y cómo me ha ayudado también a sanar heridas y experiencias traumáticas. Y bueno, espero que les guste y lo pueden leer la historia completa junto con otros relatos maravillosos en el libro Tiro Libre, publicado por Cultura UNAM, Libros UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara.
Y en este momento estamos platicando con dos de las autoras de este libro, porque son varios autores, y vamos a platicar con Brenda Ríos en este momento, y en el siguiente segmento platicaremos con Paulina Chavira. Brenda, en tu texto pones sobre la mesa datos cómo el fútbol femenil es minimizado a nivel mundial, y esto ha sido histórico, incluso en países primermundistas, ¿no? La diferencia es en salarios, los premios y las sanciones a las jugadoras que de repente dicen, a ver, por aquí no va la cosa, queremos que cambien. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto como sociedad reconocer este valor económico y profesional del trabajo de las mujeres?
Pues yo creo que tiene que ver muchísimo como un espejo de todo lo que pasa también fuera del fútbol. O sea, es decir, la dinámica, la política vinculada a los equipos, ¿no? Patrocinados, que tienen que ver con empresas. Entonces ya el juego rebasa el juego mismo. Cuando se vuelve una cuestión profesional, es decir, que requiere un salario, ¿no? Como si uno fuera un obrero, pues ahí ves la disparidad, ¿no? Los hombres no ganan igual que las mujeres, aunque hagan el mismo trabajo, aunque hagan la misma producción, aunque hayan metido el mismo número de goles al año, ¿no? Que el mejor goleador reciben regalos extras, ¿no?
Y eso, como tú bien lo dices, es algo similar a una empresa o a una institución en donde pues es completamente pues diferente lo que se le paga a un hombre que a una mujer, que hacen las mismas tareas y probablemente algunas mujeres puedan hacerlo mucho mejor que algunos hombres.
Y yo pongo de ejemplo ahí que estaba en una cena con amigos y yo les dije mi dato duro de no, acabo de enterarme que hay un equipo, aquí hay un país que los jugadores de fútbol se sacrificaron su sueldo para equiparar el sueldo de las jugadoras, ¿no? Entonces, y un amigo me dice, ¿tú te das cuenta que en ese país el deporte principal no es el soccer, sino el hockey o no sé qué? Y claro, entonces es muy bueno ser generoso cuando tú sabes que tu salario no es tan alto como en otros países.
¡Híjole, qué fuerte! ¿No? Eso es muy fuerte.
Entonces, hay muchos datos vinculados. Me acabo de enterar, mira, hasta a mí me toca el oleaje de noticias, ¿no? De que apenas ayer hubo el primer partido liderado por una jueza, ¿no? Uh-huh. Mexicana en uh-huh. el mundo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué todavía nos tenemos que enterar que es la primer mujer en dirigir un museo, la primer mujer en dirigir una universidad, ¿no?
Claro.
Cuando las universidades se fundaban en el siglo XIII, la primer mujer en hacer tal cosa? Estamos en un mundo muy desigual.
Sí.
Y la permanencia de esa desigualdad responde a muchos factores, ¿no? No voy a hablar también aquí de este sistema opresor que funciona como una máquina perfecta alimentada por los engranes, bla, 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 sino me interesa muchísimo cómo también aplica a la, vamos a llamar a la familia como una microempresa, okay. o la escuela como una microempresa, que alimentan estas desigualdades, ¿no? Yo al final digo que es, por supuesto, es un deporte arriesgado para todos, hombres y mujeres, pero muchísimo, que requiere mucho más sacrificio de las mujeres que de los varones, ¿vale? Y luego viene, ¿cómo es jugar en el Medio Oriente cuando las mujeres no pueden tener ni siquiera deportes en la calle?
Uh-huh.
O sea, cuando la sanción ahí no es que requieran que tengan un bajo salario, sino a veces significa la muerte, ¿no? La lapidación, porque las mujeres no pueden hacer actividades
claro.
donde se muestren partes del cuerpo, donde se muevan. Entonces es como volvemos a tener después de 2000 años esta especie de manipulación o permeabilidad donde las mujeres sigamos siendo pasivas y estemos en la casa, ¿no?
¿Y cómo se conecta ese patio de la infancia donde las niñas efectivamente están en la periferia, en la orilla, con las estructuras adultas que hoy no pueden reconocer el valor, se les niega la equidad y pues la equidad de estos futbolistas profesionales, ¿no? Es como ir de algo tan minúsculo al parecer con algo tan mayúsculo como es las selecciones nacionales.
Los niños dan por hecho que el patio les pertenece y las niñas dan por hecho que el patio no les pertenece. Y entonces acabamos en divididos en guetos, ¿no?
Sí.
Entonces las niñas estamos hablando, ¿no? Hablando, jugando palmas, brincando la cuerda, pero o contándonos cosas, porque es lo que se asume que hacemos, ¿no? Y se ha comprobado que los hombres hablan el 80% más que las mujeres. Entonces a mí me llama muchísimo la atención esta cuestión. El dato duro, que me encanta, que soy fan, nos pone a pensar. No significa que todo sea verdad, me encanta que nos ponga a pensar, ¿no? ¿Cómo nos comportamos socialmente? Tú vas, mira, yo doy talleres y hasta hace poco, durante años, la minoría eran hombres y los hombres siempre hablaban mucho. Y eran los más atrevidos. Y a veces, por supuesto, no tenían la menor idea de nada, pero eran los que opinaban. Las chicas todas inseguras, y les costaba mucho trabajo tomar poder de su propia voz, de decir, yo pienso esto, yo siento esto, yo quiero esto. Entonces, eso yo creo que tiene que ver muchísimo con el comportamiento de las escuelas mixtas, ¿no? Porque todavía, todavía existen escuelas separatistas, ¿no? Donde
¿sí?
Mandas a tu hijo a un internado. Y hay un escritor que se llama Sándor Mara y que él tiene una novela que se llama La Mujer Justa, donde él hace como un ensayo larguísimo, 600 páginas, donde él habla de la que los hombres y las mujeres no saben estar juntos y comunicarse porque desde pequeños estamos separados. Nos educan de manera separada, ¿no? Estamos hablando de una novela de 1915.
Esto que dices hace un momento, no solo existen las escuelas separatistas, sino que también se ven como las mejores escuelas, el mejor lugar en donde puede estar mi niña, ¿no? Y donde puede estar mi niño porque no pueden mezclarse. Y por otro lado, también lo vemos en estos famosos momentos en donde están los colectivos y llega el animador y comienza a hacer gritos de ¡arriba las niñas! ¿Por qué? ¿Por qué seguimos fomentando eso?
Nos crían de manera separada, sí, como si fuéramos ganado, y luego nos llevan al matrimonio, ¿no? Como la resolución,
claro,
final social, y acabamos en unos contratos muy poco favorecedores.
Desiguales, completamente. Y luego, aparte, me parece también bien interesante lo que nos pones este dato muy crudo, en donde hace apenas unos años las marcas no fabricaban calzado diseñado especialmente para las mujeres y obligaban a las jugadoras a poner zapatos de niños porque son más pequeños, ¿no? ¿Qué nos dice esta problemática sobre el machismo y la falta de visión que todavía existe en toda la estructura del fútbol?
No, y todavía debe estar vigente en algunos deportes que nosotros no sabemos, ¿no?
Claro.
Así como, mira, piensa un deporte que evolucionó muchísimo.
Que no son tan redituables, ¿no?
Exacto. Un deporte que evolucionó muchísimo el vestuario, o sea, la vestimenta para competir es la natación, ¿no? Que ahora se prohíben ciertas telas porque se supone que hace que gane mayor velocidad de cuerpo.
Sí.
Y entonces a mí me impacta, cuando tú te das cuenta de la evolución de los deportes, hay deportes que obviamente la protección de los deportes de alto impacto, ¿no? Como el rugby, como el ¿quién, cómo se protegen los hombres, ¿no? Entonces las mujeres se da por hecho que lo hacemos por hobby, ¿no? O sea, uno que juega fútbol o quiere hacer competencia de salto o de lo que tú quieras, y entonces es como si estuviéramos horneando panquecitos, ¿no? No, y que no, y no te voy a decir gran cosa, pero todavía en las ciertas comunidades rurales en México se sigue hablando de esto, de la alimentación y del vestuario. En ciertos lugares te sigue conservando que la carne, la poca que haya, es para los varones.
Wow. Sí.
O sea, y yo me voy a escandalizar y tú te vas a escandalizar, pero eso sigue pasando en México y las niñas son vendidas. Y entonces, sí. Y todavía tenemos esta visión un poco primitiva, no me gusta la palabra, pero no tengo otra en este momento, ¿no? De cómo unas personas valen más que otras. Los derechos de unos son más importantes que otros.
Y eso, como hablábamos, en el fútbol es reflejo, esto que estás platicando. Tenemos que hacer una pausa, Brenda, si nos permites. Vamos a hacer un corte de estación. Estamos platicando con Brenda Ríos y con Paulina Chavira, que ellas son escritoras del libro Tiro Libre, Relatos Cancheros de Fútbol. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Página Maestra.
Pasilla, habanero, ancho, poblano, güero, serrano. Sin pretender ser cuentachiles, basta con mencionar algún tipo de estos para que casi de inmediato la mayoría lo asociemos con algún platillo mexicano. ¿A quienes nos gusta? ¿Por qué nos gusta el chile? Podría parecer que la respuesta no requiere de ninguna ciencia, pero de hecho no es enchilamesta. Ya hay hipótesis de chile, mole y pozole que intentan explicarlo. Luis Javier Plata Rosas, en Gastronomía Darwinista, hecha al chile, del libro Política de las Hadas, ensayo sobre ciencia, en teoría, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Entre corchetes. Notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
Everest, la montaña gótica.
Un prodigioso colmillo blanco que brota de la mandíbula del mundo. Eso era el Everest para George Mallory, desaparecido a más de 8.000 metros de altura en su tercer intento por escalar el techo del mundo.
El Everest en particular y las montañas en general han sido y siguen siendo escenarios y protagonistas del horror. Primero en la literatura gótica del siglo XVIII y ahora en la ficción del llamado eco gótico, donde las amenazas sobrenaturales ceden terreno a las engendradas por nuestra monstruosa degradación del mundo.
La majestuosidad del Everest no necesita criaturas como el Yeti para imbuirnos una fascinación insana. Y cimas que rozan la locura de personas como Francis John Husband, explorador que, ilusamente, a principios del siglo XX, consignó que la montaña permanece estática en su capacidad para defenderse, mientras que el hombre incrementa su capacidad para conquistarla. Como si hablase entre iguales.
Nada más falso, pues, como afirmó más recientemente el alpinista Beck Weathers, el Everest de noche es un lugar de terror bíblico, un Gólgota apocalíptico donde las probabilidades de sobrevivir son mínimas.
En quienes la han escalado, sufrido y admirado, en no pocas ocasiones la montaña ha provocado un caos mental y un sentimiento de extrañeza y soledad inenarrable siquiera por los grandes maestros del relato gótico.
Hoy en día, el Everest brinda su paisaje más tétrico a quienes gustan del turismo oscuro y deciden, al seguir a distancia, los pasos trágicos de quienes yacen en esta montaña. Respirar una atmósfera de horror.
nos visitan en Página Maestra 2 de las autoras de este libro, Brenda Ríos y Paulina Chavira, con quien platicaremos en este momento. Paulina, tú tienes una trayectoria muy importante en el periodismo, en la edición y en el análisis del lenguaje, pero también tienes un arraigo muy, muy, muy fuerte con el fútbol femenil, como lo dice tu texto, ¿no? ¿Cómo se cruzó tu profesión y tu experiencia editorial con la escritura de este ensayo sobre la presencia de las mujeres en el deporte?
Gracias, Juan. Pues precisamente así como lo dices, se atravesó literal. Estaba yo todavía trabajando como editor en The New York Times en español cuando sucedió el Mundial de Francia 2019, que yo, a ver, sabía que había fútbol femenil, sabía que existían los mundiales, pero honestamente no era algo que siguiera, sobre todo en ese momento de mi vida, porque no estaba ya muy cercana al fútbol, estaba más bien lejos de este deporte, más allá de lo de los acentos en las camisetas, pero realmente no estaba siguiéndolo tan de cerca. Y nos pidieron que hiciéramos toda la traducción de la cobertura que se hizo para ese mundial y pues igual nos lo relegaron a dos mujeres, que éramos las que teníamos que hacer este tipo de cobertura. Yo digo que afortunadamente nos tocó. Y pues así fue como llegué primero al fútbol femenil y después empecé a ver los partidos de este mundial y fue ya, o sea, un flechazo total. Y sobre todo lo que más me movió en ese momento fue que dije, ¿cómo es posible que nadie está hablando de esto en México? Y pues ahí sí tengo que reconocer a mi esposo, que fue el que me dijo, bueno, pues si nadie está hablando del mundial, habla tú de ese mundial, ¿no? Y así fue como empecé a compartir estas historias que publicábamos en español en The New York Times. Empecé a compartir los horarios de los partidos, lo que yo veía en los partidos, lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? O sea, de las mismas historias que ya había leído y las jugadoras a las que había conocido, pues lo que ellas habían hecho en el partido. Y pues después me invitaron a hacer un podcast que se llama Encanchada. Y para ello fue que realmente empecé a seguir la Liga Mexicana, ¿no? O sea, yo no la había seguido en ese momento. Esto, como les digo, fue en 2019. La Liga Mexicana comenzó precisamente el 29 de julio de 2017, o sea que estamos a punto de su noveno aniversario. Ajá. Y pues básicamente yo dije, a ver, pues tengo que ir a un estadio, o sea, tengo que ir a ver a las futbolistas, ¿no? Y dije, pues ¿quién me queda más cerca? Pues Pumas, ¿no? Voy a ir a ver a las Pumas. Y pues yo pensando que iba a ir al Estadio Olímpico Universitario por primera vez en mi vida, y cuál sorpresa de que era el único equipo de la Liga Femenil que nunca había jugado en su estadio, o sea, lo cual me llamó la atención, o sea, me parecía increíble, así su punto alto, ¿no? Vivimos un momento precioso en la marcha del 8 de marzo, la gente estaba súper involucrada, ¿no? Las mujeres creo que nos sentíamos, bueno, por lo menos a lo mejor voy a hablar desde mi perspectiva, pero yo en ese momento me sentía inspiradísima, ¿no? Pues sí, a ver, involucrada había estado siempre, pero en ese momento yo sentía que las cosas sí podían cambiar, pero pues se nos atravesó la pandemia, ¿no? Y ahí ya fue cuando todo acaba cortándose abruptamente, pues los movimientos feministas y especialmente el 8M. Y ahí es donde justamente la universidad dice, abramos la puerta del Estadio Olímpico Universitario, hagamos este partido, y se llevó a cabo un Pumas Cruz Azul que yo les digo que la verdad fue un partido muy aburrido, nada memorable en cuanto al partido, acabó 0-0. Pero lo que sí fue espectacular fue pues cuánta gente llegó a ese estadio. Hasta la fecha sigue siendo la mejor asistencia que han tenido las Pumas en algún partido en el que hayan sido locales.
En tu texto, Paulina, nos narras este momento que es simbólico y es muy poderoso, en el momento en que las Pumas logran entrar en el Estadio Olímpico, ¿no? Que es una cancha que, pues como lo comentabas, es universitario, ¿no? Tendría que estar algunos pasos más adelante incluso que la sociedad, ¿no? Y como lo vinculas con el movimiento feminista, ¿qué significa para la historia de la equidad en el deporte que las mujeres pisen y reclamen estos pastos o estos lugares de manera permanente?
No, pues es importantísimo, pero fíjate que afortunadamente ya 6 años después te puedo decir que es más bien extraño que un equipo femenil no juegue en un estadio.
Pero costó.
O sea, claro que costó. ¿Por qué? Porque parecía que esto no era un negocio, que no había quien quisiera pagar siquiera para estar en el estadio, ni a quien le interesara, ¿no?
Ese es otro punto que me parece que también rompe tu texto, ¿no? Rompe con ese mito de que el fútbol femenil no vende, que a nadie le interesa, y nos narras de qué manera se llena y de qué manera estaba lleno y de qué manera incluso se crea una comunidad que tú has seguido seguido muy cercana, con muchos lazos. ¿A quién crees tú que le conviene seguir sosteniendo este argumento de que el fútbol femenil le interesa a muy pocos, cuando en realidad en las gradas y en las pantallas se ve completamente lo contrario?
Sí, de acuerdo. Pues mira, no te podría decir a quién, así a señalar a alguien específicamente, pero sí creo que a la gente a la que no le gusta el cambio y a entender que las mujeres pues tenemos un papel importante en este mundo, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí es donde siempre encontramos esos obstáculos. Y a ver, o sea, nada más simplemente para que lo sepan, la Liga Mexicana en este momento es la que ha tenido un mayor crecimiento en audiencia, es la que más se ve en todo el mundo, incluso que la de Estados Unidos, que es una de las que tiene más
campeonas.
No, que además son multicampeonas, ¿no? Pero que además es de las que más tiene tradición. O sea, porque curiosamente, mientras los hombres iban y jugaban fútbol americano, pues a las mujeres las aventaron al soccer, como les dicen allá, ¿no? Entonces, pues obviamente en Estados Unidos tienen una tradición futbolística en cuanto al femenil mucho más amplia que la de México, mucho más amplia que la de el país que tú me digas. O sea, es de esas potencias que hay en el fútbol. Bueno, pues incluso mejor que en Estados Unidos, mejor que en Inglaterra, que es una de las ligas que tiene mayor crecimiento en cuanto a su nivel futbolístico. Bueno, pues México tiene precisamente la mejor audiencia que ha habido. Es una de las ligas que además muchas futbolistas voltean a ver pues como una alternativa. O sea, aquí tenemos jugando a campeonas del mundo, ¿no? Tenemos a una Jenny Hermoso que juega en Tigres, tenemos, por ejemplo, a una Jenny Le Sommer que juega en Toluca y que fue heptacampeona con el Olympique Lyonnais. O sea, tenemos a jugadoras de verdad de muchísima calidad que están hoy en nuestra liga porque se ve como una liga que promete, que tiene futuro. Y yo creo que eso es lo que vemos en cada torneo, ¿no? O sea, cómo van aumentando esas inversiones, cómo hay equipos que antes no invertían absolutamente nada en su equipo femenil, hoy empiezan a traer a estas grandes futbolistas, empiezan a aumentar los salarios. O sea, afortunadamente hoy queda lejos ese tope salarial que se estableció cuando inició la liga, que era entre 2,500 y 3,000 pesos, que a mí me parece una verdadera grosería.
Completa grosería.
Que les hubieran pagado eso a las jugadoras.
Completa.
Y hoy, a ver, no es que estemos mejor que, no es que estemos ya tranquilas y sin que nos tenemos que preocupar, ¿no? Hay muchas jugadoras que hoy siguen percibiendo 10,000 pesos mensuales, lo cual definitivamente no es un
nada
sueldo que les permita a ellas ser futbolistas profesionales, y creo que es por lo que tenemos que seguir empujando, ¿no? Pero aquí entran tantos factores, ¿no? O sea, como desde ir al estadio, desde consumir el fútbol, como pues también evidentemente el trabajar a nivel, digamos, del gobierno, ¿no? En cuanto a legislación, tenemos ahí atorada en Cámara de Diputados una ley para la base salarial que permite evidentemente que las jugadoras puedan tener un salario digno que les permita ser futbolistas profesionales y dedicarse exclusivamente a eso. Entonces, trabajo todavía hay que hacer, y creo que es lo que tratamos digamos, en lo que nos enfocamos día a día quienes estamos de alguna u otra forma involucradas en el fútbol femenil, ¿no? Que este siga siendo un negocio, y que sobre todo sea un negocio para ellas, para que ellas puedan jugar, puedan dedicarse a hacer lo que les gusta hacer, para lo que tienen un talento impresionante. Y pues también hay muchos otros factores que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Desde la cobertura, desde la información. O sea, hoy seguramente les puedo afirmar que si yo les digo, ay, sí, el Estadio Ciudad de México, ustedes me van a repetir, sí, el 3 veces sede mundialista y la inauguración. Son 4 veces, porque se nos olvida que en 1971 hubo una Copa Femenina en donde México fue subcampeón, estuvo en la final y se rompió el récord de asistencia que hay en el fútbol femenil. O sea, no hay manera en que un estadio vaya a tener más asistentes a un partido de fútbol femenil, porque ya solamente queda el único estadio que queda con un aforo tan grande, está en Corea del Norte, en donde creo que no va a suceder
un
partido de fútbol femenil.
Así es.
Pero pues aquí más de 110,000 personas estuvieron en el hoy conocido como Ciudad de México para alentar a la selección mexicana en esa Copa Femenina del 71.
Tenemos que hacer en este momento una pausa, un corte de estación. Estamos platicando con Paulina Chavira y también con Brenda Ríos, ambas escritoras del libro Tiro Libre, Relatos Cancheros de Fútbol. Vamos al corte y regresamos en un momento más.
Hola, escribí un relato en el libro Tiro Libre y efectivamente se trata de un relato canchero, 100% creado a través de las frustraciones que tenemos típicamente como espectadores. Entonces no podría tener otro título más que Cruz Azuleando. Es una narrativa acerca de mi vida como aficionado de un equipo que escogí casi por azar o por caprichos en el mundo de las palabras y su sentido estético. Algunos niños me preguntan a qué equipo le voy y yo no tengo la menor idea de qué me están hablando, porque mi papá lo que veía era béisbol, y esto me hace elegir al Cruz Azul simplemente por el sonido de las palabras y su significado, y eso decidió mi vida como espectador. El relato hace una recolección de muchas frustraciones, las grandes derrotas que van forjando nuestro carácter.
Página maestra, página maestra.
Hola, soy Juan Carlos Quesadas, autor de Crónica de una búsqueda. Un texto que surgió el día en que me pregunté, muy seriamente, ¿por qué le iba a un equipo tan complicado y polémico como el América? La búsqueda que realicé me permitió descubrir la razón de mi americanismo y una serie de cosas más. Descubrí, por ejemplo, que cuando sufro o disfruto un partido de fútbol, es porque estoy volviendo a ser aquel niño que me reunía junto con mi padre a ver los partidos hace ya más de 40 años. Al final pude reconciliarme con mis fantasmas azulcremas y además comprendí que el fútbol no habita en la parafernalia de los Messi y los Cristianos Ronaldos. El verdadero fútbol está en otra parte. Lee la historia completa en el libro Tiro Libre, publicado por Cultura UNAM, Libros UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara.
Estamos platicando con Paulina Chavira y Brenda Ríos. Ambas son escritoras de este libro, Tiro Libre, Relatos Cancheros de Fútbol, coeditado entre UNAM, Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Universidad de Guadalajara. Y bueno, para terminar esta charla, ¿sienten ustedes que dialogan estas dos visiones y de qué manera la literatura y el periodismo se vuelven herramientas para luchar por el cambio que desde los dos lados se está buscando? No sé si me quieras platicar, Brenda.
Yo creo que el periodismo y la literatura pueden llegar a llevarse muy bien, ¿no? O sea, son como datos complementarios, y hay una visión que, por supuesto, digamos, la literatura le va a agregar desde el lado de la imaginación, vamos a decirlo así. Yo que no escribo ficción, yo escribo la no ficción, ¿no? Pero lo mío es mucho más teórico, por supuesto. O sea, es decir, yo usé en el texto muchos datos duros que me sirvieron como para hacer un planteamiento. Es más, incluso hasta podría ser abrumador el texto, ¿vale? Entonces, me quedé pensando en los datos puntuales de Paulina, que son, es como hacer el zoom, ¿no? De lo que yo encuentro, ella hace el zoom de la cámara. Entonces, eso es un buen combo, me parece, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? Híjole, no lo sé. Sigue que estemos así como el pingüinito de la tecla que ponía Homero Simpson para tomar recesos en su fábrica. Aquí estamos como ese pingüinito apretando la tecla hasta que logremos resultados.
Correcto. ¿Tú cómo lo ves, Paulina?
Pues así, tal cual. O sea, yo creo que no podemos quitar el dedo del renglón, ¿no? Yo recuerdo que cuando me invitaron a hacer este texto me decían, es que si no participas no va a haber textos de fútbol femenil. Afortunadamente no había leído todavía el tuyo, mi querida Brenda, pero ese fue para mí también un compromiso. Y yo creo que esa es en gran parte la motivación que tengo de seguir en el fútbol femenil, el decir, tenemos que seguir aquí hasta que esto ya no sea noticia, ¿no? Como le decían, a ver, que no haya noticia de que tenemos a la primera árbitra mexicana haciendo de jueza central en un partido de un mundial. O sea, mundial. Eso ya no tendría que ser noticia, ¿no? Definitivamente no tendría que ser noticia. Como te digo, que afortunadamente hoy la noticia es cuando pues ya un equipo no está en un estadio jugando, un equipo femenil, porque pues ya es lo más extraño, ¿no? Normalmente ya sabemos que las futbolistas juegan en los estadios y eso es precioso, pero creo que no podemos quitar el dedo del renglón de decir, a ver, todavía hay muchas cosas por hacer y todavía tenemos que trabajar mucho. Si todo sale bien, en 2031 vamos a tener un mundial femenil aquí en México, compartido con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Ese enfoque, esa inversión, esa tensión que hay en un mundial varonil, pues que existe en un mundial femenil. ¿Por qué? Porque evidentemente ellas juegan muy bien. O sea, si ustedes no han visto un partido de fútbol femenil, yo de verdad les invito a que los vean. Tienen allá en Guadalajara, tienen a las Chivas, tienen al Atlas, ¿no? O sea, que pueden ser espacios a los que ustedes pueden asistir, ¿no? A los estadios de estos dos equipos, a verlas jugar, a empaparse de otro tipo de fútbol, que también yo creo que esa es una cosa muy refrescante, ¿no? Que nos da también el fútbol femenil, para quienes estábamos hartas del fútbol varonil, de esa toxicidad, de esa violencia, de no sentirnos seguras en un estadio. Bueno, el ir a un partido de fútbol femenil nos da la posibilidad de apropiarnos de este espacio y de decir, oye, aquí también pertenezco, aquí puedo estar. Y además, lo cual no, ni siquiera nos debería de sorprender, porque tendría que ser una norma, ¿no? Pero aquí me siento segura. O sea, puedo venir y sentirme tranquila y no necesito estar tomando consideraciones de, híjole, me pondré mi playera o no me la pondré.
Claro,
porque pues,
claro,
no sé, se van a enfrentar Atlas y Guadalajara, ¿no?
Claro.
Que eso no lo harías en un partido de varonil, y en uno de femenil, pues es de lo más normal entrar al estadio con la camiseta del rival y pasártela bien, ¿no? Entonces creo que eso es justamente lo que tenemos que seguir apuntando, a darle al fútbol femenil también su propia cara, ¿no? No tiene que ser un copy-pega de lo que sucede en el fútbol varonil. O sea, sí creo que tiene sus propias características, y también en una de esas, que esa es mi esperanza, en una de esas, ¿qué tal que se le copie un poquito el fútbol varonil, le copie un poquito al fútbol femenil?
Eso
y volvemos a tener espacios en donde pues
seguros,
no nos sintamos que estamos en riesgo.
Nos platican desde sus diferentes posiciones lo que está sucediendo en el fútbol femenil. ¿Y ustedes creen que en este momento estamos con un avance real y se está acelerando, o sigue esta lucha de resistencia donde cada centímetro que se va ganando pues cuesta el doble para las mujeres?
Yo, antes de que Paulina dé el dato correcto, a mí me gustaría nada más decir que ahora veo mucho más pantallas con fútbol femenil en algunos lugares, en algunos restaurantes, ¿no? Y eso me emociona mucho, porque eso significa que se está haciendo muchísimo más normalizado ver fútbol jugado por mujeres, porque antes no existía. Y entonces yo lo único que digo es, si los hombres ven fútbol jugado por mujeres, es que les gusta el deporte, ¿no? Les gusta el fútbol. Si solo ven fútbol jugado por varones, es que les gusta solo verse reflejado en estas piernas masculinas, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí un poco homoerótica, y me voy a atrever a ser provocadora.
Okay.
Porque es como, o sea, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que te gusta? ¿El deporte o ver a hombres? Entonces, pues yo diría que por eso, solo por eso, para ver un juego distinto, con una velocidad, con una estructura, con una dinámica distinta, yo creo que vale la pena ver el deporte, ¿me entiendes? Así como los brasileños inventaron el jogo bonito, ¿no? Que era otra manera de darle la vuelta al mismo peloteo. Aquí ustedes van a ver otra forma de jugar.
De acuerdo. Y yo, a ver, yo sí creo que hemos avanzado mucho, Juan. Sí, sí se ha avanzado, pero creo que, o sea, no podemos cantar victoria, definitivamente no. O sea, el simple hecho de que yo tenga que hacer siempre la especificación de que soy comentarista de fútbol femenil, porque el femenil es lo extraño, o sea, el hecho de que yo tenga que hacer esa puntualización sigue hablando de cómo esta es una excepción.
Así es.
Y entonces creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? O sea, en decir, sí, es de lo más normal que existan mujeres que están jugando, y además que crees que lo hacen muy bien, ¿no? Que resulta que es muy entretenido verlas jugar, y que además tienen grandes actuaciones y que tienes grandes partidos, y que pues al final es un negocio. Sí es un negocio, esperemos que no se acabe mercantilizando tanto como sucede con el fútbol varonil. Por eso les digo que a mí sí me gustaría que tuviéramos reglas un poco distintas, o sea, que no sea así se hace en el varonil, así se tendría que hacer en el femenil. O sea, yo creo que también el femenil nos da la oportunidad de rectificar
el camino,
todos esos errores que hemos tenido con el fútbol varonil.
Y ya para terminar rápidamente, si nos pueden decir, dado que este libro es un libro que nace también desde estas instituciones, para los estudiantes de bachilleratos que van a leer sus textos, ¿cómo los invitarían al público a leer esta obra rápidamente?
Bueno, yo diría que es un libro que bien vale la pena, se van a encontrar con todo, es decir, desde el texto profundo, desde la reflexión. Hay una parte muy simpática del texto de Rosa Beltrán que retomo, que es hablar de las piernas de los jugadores, que nadie dice, que porque va a ser provocador también un poco decir que fulano es guapo, cuando también podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, hay de todo, yo creo que son textos lúdicos, que son textos ligeros y que pueden encontrar ese equilibrio. Entonces, por lo tanto, los invito a leerlo.
Gracias, Paulina.
Pues a mí me parece que es una manera distinta de reflexionar el fútbol desde distintas perspectivas, lo cual siempre nos da mucha riqueza y que seguramente se verán reflejadas o reflejados en alguno de esos textos o no, lo cual sería maravilloso también, ¿no? Que sea una manera de que les interpele y que les hable de una manera distinta a lo que ustedes creen que es el fútbol. Así que ojalá que se den la oportunidad de leer pues estas diferentes perspectivas y visiones de lo que nos atraviesa el fútbol en México.
El nombre del libro, Tiro Libre, nos recuerda un momento que puede resultar definitivo para cambiar el rumbo de un juego. Y en este libro se presentan también las oportunidades con las cuales se está luchando y que pueden cambiar la perspectiva sobre este fenómeno llamado fútbol. Como escribe Amandititita en el prólogo, la literatura transforma, leer desplaza estructuras mentales, cuestiona lugares comunes. Si el fútbol une, la lectura une más. Y vale la pena leer también sobre lo que no nos gusta. Y para terminar nos dice, después de terminar este libro, sé que mi mente podrá cascarear con más ideas mientras el resto mira la pantalla. Pues muy agradecidos en Página Maestra con Paulina Chavira y Brenda Ríos. Muchísimas gracias por su compañía hoy aquí en Página Maestra.
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Recuerden que esta obra está en acceso abierto y pueden descargar esta coedición en editorial.udg.mx o escribirnos a contacto@editorial.udg.mx. Es de distribución gratuita aquí en la Universidad de Guadalajara para los alumnos del CEMS. Tiro Libre es una coedición entre Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara. Agradecemos las facilidades de Patricia Ireta y Amelia Rojas de Libros UNAM para llevar a cabo este programa. Y yo los invito a que escuchen Página Maestra desde nuestro canal de Spotify o a través del podcast de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Juan Romo y les invito a que sigan nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, X, Twitter. Esto fue Página Maestra, el programa de radio del editorial de la Universidad de Guadalajara, donde los libros tienen mucho que decir. Hasta la próxima. Este libro ha sido de distribución gratuita para los alumnos del CEMS. Tiro Libre es una coedición entre Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara. Agradecemos las facilidades de Patricia Ireta y Amelia Rojas de Libros UNAM para llevar a cabo este programa. Les invito a que escuchen Página Maestra desde nuestro canal de Spotify o a través del podcast de Radio UDG. Yo soy Juan Romo y les invito a que sigan nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y X Twitter. Esto fue Página Maestra, el programa de radio de la editorial de la Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Hasta la próxima.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Fernanda Orozco. Colaboración, Cecilia Cune y Luis Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Grabación, Juan Almeida. Postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Página Maestra, 2026.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.